Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Después de 20 años en prisión sin sentencia, mire, es en nuestro país, por lo menos, reconocido así, hecho público, uno de los casos en prisión preventiva oficiosa más altos. Una situación que sin duda no solo marca el sistema de justicia en nuestro país, lamentablemente de violación a derechos humanos, sino que esta noticia ha dado la vuelta internacional y, por supuesto, sigue siendo noticia y lo seguirá siendo en nuestro país. Me encuentro en estos momentos y agradezco mucho a Israel Vallarta Cisneros, que esté aquí en la octava noticias, aquí en cabina, para conversar sobre este fallo que para muchas y muchos consideramos histórico, que revela, le decía, el sistema de justicia y, por supuesto, pues acompaña la digna lucha que llevó durante todo este tiempo dentro del penal y, por supuesto, de su esposa y de toda su familia. Israel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
No, al contrario, Dale, a ti muchísimas gracias por tu atención, a todo tu auditorio. Pues es que vuelvo y soy insistente y perdón que sea repetitivo. Todavía me encuentro en esa montaña rusa de emociones, de sentimientos, y pues aquí estoy, al borde de, pues no de la histeria, ¿no? Pero rebasado.
No, y es que no es para menos, Israel, no es para menos. Yo creo que son horas en las que apenas has podido tú y tu familia digerir esta
y dormir,
noticia,
¿eh?
Y dormir y comer, no, porque sabes, hay que decirlo, has estado en gira de medios con esta voz que...
Te confieso aquí en corto. Apenas
escucha.
Ayer, nadie escucha y esto. Apenas ayer por la tarde pude finalmente quitarme el uniforme que me dieron cuando salí, ese azul, ese pants azul. Ajá. Apenas ayer, no me he dado tiempo de ir a comprar nada absolutamente. No me estaba yo súper incómodo. Y hasta anoche ya descansé, ya.
A ver, arranquemos por eso. ¿Cómo has estado en estas horas? Además de saturado por las entrevistas, que creo que ha sido lo principal, ¿no? Pero ¿cómo percibiste esta salida, las calles? ¿Cómo has estado en estas últimas horas con tu familia? Cuéntanos cómo te encuentras ahorita.
Qué momento, te lo acoté hace un momento. Es una avalancha, una cascada de emociones. Es de volver a ver a mis hijos, volver a ver a mis hermanos, volver a respirar el smog, porque de alguna manera pues es distinto a la... el ambiente ahí en ese el altiplano de ahí en Toluca. Y resulta que, está bastante cambiado. Y perdón que sea, pero son muchos baches, son excesivos. pero sí, fíjense que sin embargo, pues yo soy citadino toda mi vida y he ido reconociendo muy fácilmente mis calles, ¿no? Mis calles por toda la Ciudad de México. Hay algunos momentos que sí me destanteo, pero... yo veo que muchos ya traen una aplicación para guiarlos hacia dónde. Uh-huh. Y pues no, yo hasta me sé otros atajos. Por ahí. Y eso me sucedió el sábado porque mi hijo me hizo favor de llevar a Toluca, acompañar por unos documentos. Y híjole, me voy a echar de cabeza yo solo.
No, dale.
Es que lo que pasa es que llega mi hijo y mis papás, pues súbete, te llevo. Le dije, no. Yo te llevo. No, papá, pero es que no has manejado. Pásate a un lado. Y digo esto porque, pues, cometí una infracción, ¿no?
Sí.
Manejé sin...
Sí, una disculpita.
Sin perdón. Pero, o sea, creo que esta infracción es la mínima después de todo lo que
sí,
ya
no
pasó.
Sí, no te vayan a sancionar.
Sí, no, me van a llevar al torito, entonces, ¿qué voy a comer, no? Entonces, resulta que me subo yo al vehículo. Ajá. Y, pues, ya empecé a manejar. Son impresionantes los vehículos de ahora que, pues, son muy distintos a los de hace 20 años. Ajá. Su manejo y todo. Entonces, mi hijo, pues digo, por eso traía la aplicación por acá. Fuimos, venimos, y entonces ya ahí entrando por apps, por aquí mismo, Había un embotellamiento, había una circunstancia por ahí. Y me dice, no, papá, mire, es que ahí métete hasta acá. Y ya vi más o menos checando el trayecto que iba a hacer. Entonces dije, no, y me metí por las calles. Uh-huh. Rapidísimo. No, papá, es que nos vamos a perder. Usted tranquilo. Y pues, les avancé bastante por unos callejuelas por ahí. Y dice, papá, pero es que aquí esta aplicación está muy adelantada, que porque los tiempos... Ya me quise explicar técnicamente cómo funciona la cosa. Le dije, mira, hijo, pues todavía, digo, no soy tan dinosaurio, pero finalmente yo soy a la antigüita, viejo. O sea, yo sí sé por dónde manejar, ya nos vemos. Y salimos rapidísimo. Y no hago menos esa aplicación, por supuesto que funciona.
No, muchos
no sé qué va a pasar conmigo porque, lo comentaba hace un momento, mi esposa está preocupadísima, bien atareada con los teléfonos. Yo no todavía no sé ni prender estos aparatos. Ya me regaló precisamente mi hijo.
¿Qué tal?
Y ya me explicó, papá, es que esto aquí te maneja así. Uh-huh. Y le dije a mi tío o a mi otro hijo, el hijo de mi esposa, le digo, oye, André, pues ahí te lo dejo ahí de tarea esto, y cómprame esto y ya nos vemos, ¿no?
Pues es que real son 20 años. Es gran parte, una gran parte y muy importante de tu vida, ¿no? Algo que me impactó a tu salida es que comentabas, se quedó ahí mi juventud, pero no mis ganas y mis fuerzas de salir adelante ahora. Hay cosas que no se recuperan. Pero bueno, esos 20 años. Israel, ¿cómo te llega esta noticia? ¿Cómo te llega esta noticia y qué significa para ti que llegue una sentencia absolutoria después de tanto tiempo en que las autoridades, particularmente la fiscalía, se aferró a como diera el lugar a mantenerte dentro de prisión?
Pues mira, llegó en un contexto porque estábamos peleando también, aparte de la sentencia. Yo entré el 31 de enero a la audiencia de vista y no sabíamos qué iba a pasar. Al ser un juzgado impar, es de los que se supone van a desaparecer en la nueva administración judicial. Y resulta que habíamos interpuesto, tanto mi defensa pública, algunos amigos muy cercanos, abogados también, perfeccionando lo que también yo siempre por derecho propio he presentado, porque yo, pues con independencia de que reconozco su actuación de la defensa pública, pues muchas veces era yo quien tenía que impulsar algunos recursos. Entre esos hablamos de una medida cautelar que ya se me había otorgado a través de un juzgado de amparos. Y estaban en la revisión, etcétera. Entonces estábamos viendo, vamos a ver qué sucede. Yo estaba más, estábamos en una balanza qué podría pasar primero. Entonces el día miércoles, alrededor de las 9:30, después del pase de lista, se acerca un custodio a mi puerta. Y dice, señor Vallarta, va a juzgados. Y entonces, pues ya, incluso voy a permitir, si es así, una anécdota. Para los que no saben, son algunas estancias. En la estancia 6 vive mi sobrino Sergio, y en la estancia 7 yo vivía con mi hermano Mario. Uh-huh. Y entonces mi hermano me dice, oye, ¿qué será? Entonces rápidamente le digo, pues que sea lo del escrito que se presentó. Y se me queda viendo y me dice, ¿y no será tu sentencia? Y dije, no, hombre, no, así como están las cosas y con tantas contrarias que me llevo por parte de la fiscalía. Le dije, no, voy a juzgados, me notifican, yo así como que entre brumas, regreso, llego, mi sobrino pues estaba ya viendo televisión, ya acostado, y le digo, acércate rápidamente. Y no quería, pues estaba flojo. No, espérate al rato, mañana, no, acércate. Y ya se acerca y no le dije nada, le pongo enfrente esos puntos resolutivos y se me queda viendo y dice, digo, no quiero omitir una frase medio lépera que dijo y dijo, pues no te, o sea, mi hermano sabía, se hincó, bueno, le dio un ataque de histeria y entonces quería gritarle, no, pues cállate, por favor, cállate. Entonces ya me está esperando el custodio con la puerta abierta, entro y mi hermano pues estaba adormilado, estaba acostado ya viendo la televisión. ¿Qué eras? Digo, esto. Le paso yo el papel. Y él está viendo su película, su televisión y está esperando a los comerciales. No. Ya empieza a leerlo. Lo lee una vez, la vuelta. Lo vuelve a leer. Y ya en la tercera lida, antes de dar la vuelta, se levanta y dice, sí, esto es sentencia, güey, ya te vas, hermano. Me abrazó, nos besamos, lloramos. Ahí empezó ese carrusel, ese sube y baja de emociones. Y yo te lo garantizo, los que han pasado por esto, no puedes dormir. Te aseguro que no puedes dormir. Uh-huh. Yo no pude dormir. En el caso cuando tenía a mi hermano, pues él sí a la media hora ya estaba rojo, roncando. Como que se desguanzó, como que se relajó, como que... Sí. Y así. Y, pues bueno, pues ya al día siguiente, pues ya esperándola. En que en cualquier momento pensamos que iba a ser hasta... Iban a ser, no sé, efectivas las 24 horas. Porque eso me dice el custodio. Dice, pero es que señor Vallarta, yo tengo que avisarle la superioridad de lo que me está enterando. Le dije, a ver, amigo, ni eres tú porque es el área jurídica. Y aparte, pues esto, pues tienen que darle. Es que son 24, le dije, a ver. Efectivamente, juzgado le da 24 horas, en este caso a la autoridad penitenciaria, para que informen sobre el cumplimiento, ¿no? O sea, algún impedimento. No es obligatorio que cumpla 24 horas.
Claro.
Usted me tiene que, de todo caso, ser inmediata.
Sí, es inmediata.
Obviamente. Bueno, pasó, dijo, pues vamos a ver. Se fue pues, toda la noche. Entonces, a la hora de que nos fuimos primas al comedor, eran las 6:30 casi. Entonces yo ya estaba preparándome para bajar con mi, pues a tomar mis alimentos. Y se me presentan unos custodios ahí de alto rango, y Vallarta inmediatamente separa sus cosas personales, particulares. Vámonos, es que no, vámonos. Y salí muy atropelladamente, aunque yo había estado acomodando unos documentos, algunas cosas. Pues ya no me dio tiempo de salir. Mi hermano pues, se compromete a mandarlas por correo y otras pues entregarlas a mi familia. Total que salgo, fue muy, muy meteórico. El recorrido, la revisión médica, certificación, etcétera, entrega de algunas pertenencias. Y, me llego ya al área vehicular, igual, es todo el protocolo de reidentificación, etcétera. Y ya se acaba todo, ya a las 7 en punto, yo ya estaba listo para salir. Llegaron las 7:30, llegaron las 8. 8:30, a punto de ser las 9, en el cambio ya de turno, llega uno de los encargados y me dice, Vallarta, es que aquí hay el camión, es que porque ahí cuando se hace un traslado, un egreso, son en camionetas o camionetas blindadas, y pues estamos esperando la blindada. Dije, oiga, comandante, pero pues 2 horas, pues, ¿de qué se trata? ¿No? Le digo, pues no nos hagamos, no hagamos juegos de niños, ¿no? Y dígale a su director que pues en todo caso, le aseguro que lo puedo denunciar por una privación ilegal, ¿no? No justificada. Pues parece que esas fueron palabras mágicas porque a los menos de 10 minutos, ya muy cercano a las 9, alrededor de las 9, me abren la puerta y a mí me produjo una satisfacción impresionante y una entre que... Porque además nunca llegó la camioneta blindada, se abrió una puerta, el portón. Salgo yo y muchas veces fui egresado por situaciones médicas. Pero sentir este aire fue muy distinto porque iba yo saliendo por mi propio pie. Camino unos metros, ya me subo a una camioneta y me saca por unos filtros donde me van a identificar. Y ya, de ahí, más adelante paran la camioneta y entonces ya empiezo yo mi recorrido a pie, ya con mis bolsas de lo que pude yo alcanzar a reunir. Y pues veo yo pues lo que tú dices.
Que son todas esas imágenes que todos vimos y que fueron
y entonces, que marcaron. Pues ya te digo, ¿no? Se dijeron muchas cosas, expresé otras tantas más. Por ahí me han cuestionado algunas situaciones.
Ahí voy, porque es importante, ¿no? A partir de tu salida, pues muchas narrativas, evidentemente, que se pudieran esperar. Una de ellas, ¿no? Se politizó mucho esta salida, por una parte. Y por otra parte se decía, bueno, Israel sale, pero no es inocente. A mí me preocupa mucho, y eso ya es en términos personales, que sigan persistiendo narrativas o discursos en los que se plantea eso, lo cual pues es muestra también de que se desconoce el caso y que se desconoce lo que sucedió el viernes, que es muy importante. Tú tuviste una sentencia absolutoria, te dictaron la absolución.
Así es.
Tú eres una persona inocente. Y también, en referencia, y también me quiero ir a los nombres de los personajes, a ver si podemos como ir avanzando en eso, como cosa juzgada en referencia de lo que había sucedido previamente con Florence Cassés.
Así es, exactamente.
Cuéntanos un poquito brevemente.
Y bueno, esto se va bajo la circunstancia de que es una cosa juzgada, refleja
claro.
El efecto. Entonces, una vez, al existir ya una sentencia previa, microprocesada por los mismos delitos, sabemos que la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión, se decantó por tres o cuatro puntos violatorios cuando sus abogados detectaron alrededor de 17. Entonces la Suprema Corte de Justicia estimó prudente ya no entrar al análisis de fondo porque con esas eran suficientes para decretar su libertad inmediata. En el caso particular donde voy por fin, a unas horas de que se dictó esa sentencia histórica, como lo acabas de decir.
Es histórica.
Efectivamente. Pues resulta, quiero retroceder un poquito, hacer un paréntesis, respecto a aquellas personas que dicen que yo no estoy libre o no fui juzgado, como sea. La presunción de inocencia, no soy abogado, quiero que lo sepan, sabes que por ahí que quiero continuar mis estudios superiores, pero sí. Bueno. Pero bueno, la presunción de inocencia, entre otras cosas, preserva ese derecho que tenemos a ser tratados como inocentes mientras no exista una sentencia y un estudio de fondo. Entonces, es inherente a la presunción de inocencia que mientras no se dictaba o no se determinara que yo soy responsable de alguna manera, en algún acto ilícito, pues yo siempre fui inocente.
Por supuesto.
¿Sí? No solamente en la verdad, también en lo teórico. Y entonces, pues esta sentencia pues refrendó una vez más lo que yo siempre sostuve y defendí. Y no era mi verdad, como lo he expresado, ni la verdad de la policía, ni la verdad de los noticieros, ni la verdad de las víctimas y las pues, no víctimas, o como sea, o los colaboradores de la policía y que se prestaron. Pero entonces, ahí vamos a lo que tú, a la segunda parte de tu pregunta. Sí, efectivamente, hay una averiguación en curso. Bueno, antes era averiguación previa, porque estos hechos y estos personajes, estos funcionarios públicos, fueron denunciados desde 2006. Y se abrió una averiguación previa, que era la 147 DGDSP y diagonal 2006. Y desde entonces, la Fiscalía siempre dando vueltas y vueltas y vueltas, y lograron en un momento dado que se decretara el no ejercicio de la acción penal. Y después dejó de... con la situación de la recomendación que se emitió en 2020 y con otros eventos de prueba, elementos de prueba, se me da una... se me fuita la palabra. En el momento que se me notifica a mí del no ejercicio de acción penal, yo me voy a una controversia.
Okay.
Porque en la controversia el juez ordena una reapertura y que se inicie la investigación, tomando en cuenta todo lo que los elementos ya estaban, porque además la Fiscalía siempre sostuvo que bajo el principio no non bis idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Claro.
Pero aquí, muy acertadamente, de este juez, en su resolución, dijo que era una cosa juzgada fraudulenta, por cuanto a eso, porque dice, aquí, ustedes, Fiscalía, decretaron el no ejercicio de la acción penal, pero esto no ha sido analizado por una autoridad judicial. Entonces, por lo cual, no opera el principio non bis idem. Y entonces, por eso, entre otras cosas, se ordena su reapertura.
Claro.
Entonces, pues ahí nos quedamos, personas involucradas, impusieron algunos, presentaron algunos amparos, se les concedió la suspensión para que esta audiencia se dejara sin efecto y se dictara otra, pero esta vez subsanando la ausencia de estos personajes, porque ellos, eso fue lo que alegaron, que ellos, al no haber sido emplazados y no haber sido vencidos en juicio, en este juicio de amparo, ellos tenían derecho a estar presentes.
Sí.
Explicar algo. Muchos de esos que promovieron sus amparos no habían sido mencionados. Yo mencioné algunos y aparte se había también contra quien resultara responsable a cualquier nivel. Esos son los que estaban diciendo, pero es que a mí no me dijeron. ¿Sí? Entre uno de esos fue Jorge Rosas García, que era el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Secuestro, Garza Palacios y dos, tres más. Entonces, estamos en eso. Y resulta que cuando se empieza a llevar esta nueva audiencia, el anterior juez que había dictado el que se reaperturara, resulta que es un juez que antes estuvo en el juzgado tercero. Entonces ahí es obvio y es evidente que hay un conflicto de intereses, porque en este caso es por la tortura, esta nueva carpeta de investigación. Entonces se solicita que él se recuse. Él dijo que pues no era inviable pues, esa posibilidad, pero que él no veía ningún problema. Uh-huh. Y entonces ese juez es el que aparentemente va a decidir si se continúa o no con esa, uh-huh. esa carpeta de investigación.
Son momentos claves.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, son momentos claves. Y digo, es muy amplio el caso, no podremos desarrollarlo todo aquí, pero o sea, creo que ese es un momento clave. Otro momento clave son los amparos conforme al Comité de la Tortura, ¿no? Así que también es. Habla. Y uno que hay que destacar, Israel, bien importante también de los últimos meses, de la declaración del fiscal Alejandro Hertz Manero, que se solicita o tendría que haber sido el sobreseimiento, ya había cierre de instrucciones, es decir, ya estaba en el proceso final del juicio, por lo tanto no se aceptó. Pero la jueza dice, yo lo acepto como prueba para valorarlo y creo que son momentos claves. Y que te permitan hoy estar aquí, Israel. Y creo que en conjunto de todo eso, y por supuesto que no desististe en eso. Hace ratito ya mencionabas como algunos de estos personajes o alguno de las personas que están implicadas. Digo, sería como muy largo adentrarnos a cada uno de ellos. Pero si tú pudieras englobar como en una idea o de lo que implicó estos personajes en tu caso, ¿qué nos dirías al respecto? Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Vicente Fox, Felipe Calderón. Este núcleo, y más adelante me quiero ir al plano mediático, pero en el plano político, ¿cómo englobarías a estos personajes en tu caso? ¿Cómo definirías su papel?
Mira, definitivamente, tú sabes que en ellos también va a operar la presunción de inocencia. Entonces, como es todavía un hecho que uno se ha terminado de judicializar, uh-huh. Pues yo sí... Digo, si estoy pregonando que quiero continuar mis estudios superiores, quiero recibirme como abogado, pues tengo que empezar a desarrollar la ética desde ahorita, ¿no?
Ok.
Entonces, aunque en algunas otras entrevistas he dado algunas informaciones, pues obviamente, recordando un poquito algunos puntos recomendatorios de la que uh-huh. se emitió en la CNDH, habla una investigación. Uh-huh. De todos los niveles uh-huh. en las cadenas de mando uh-huh. entonces aunque ahí especifica que es a la entonces PGR tendríamos que estar tomando en cuenta desde su entonces Procurador General de la República uh-huh. que era en ese entonces era Francisco Javier Cabeza de Vaca uh-huh. que años después emigró al Poder Judicial uh-huh. y por cierto quiero hacer un comentario rápido. ¿Sí? Él como todo el mundo sabe lo acabo de decir. Él era entonces Procurador General de la República cuando se dan estos hechos uh-huh. y que Genaro García Luna era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Este personaje de Cabeza de Vaca Hernández estuvo cuando se hizo público y la aceptación del montaje con esta Denise Merker, uh-huh. si recuerdas.
Sí, en vivo.
Sí, exactamente. En vivo. Uh-huh. Entonces él, al tener conocimiento de eso y a emigrar al poder Ejecutivo, yo al juzgado entonces quinto de Distrito de la Ciudad de México, al haberse de consigna y había muchísimas anomalías, yo incurro en queja y él, al presidir el Consejo de Disciplina, él, lejos de excusarse, él decidió y me los desechaba. Uh-huh. Porque obviamente pues implicaba uh-huh. pues como hacerse el harikiri, ¿no? Uh-huh. En ese uh-huh. nivel. Entonces, yo pienso que no sé si a criterio de la nuevo sistema judicial uh-huh. alcancen a esos personajes que ya comentaste. Pero mira, lejos de eso, yo creo que pues, la sentencia ya es pública, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Con esos personajes. Uh-huh. Yo hoy sí te subrayo con esta sentencia que se publicó hace unas horas. Uh-huh. Pues resulta que yo ya no tengo por qué estar convenciendo a quien no quiere ser convencido o simula no estar convencido uh-huh. de que soy o no soy.
O desinforman, ¿no?
Pues más que nada, con toda esa intención.
Desinforman. Oye, Israel, dices, y eso es un temple del que platicábamos mucho el momento de tu salida, el temple con el que sales, te lo he dicho, ¿no? Y este conocimiento y esta firmeza de salir adelante y de seguir. Y tú decías, yo no busco venganzas, yo voy a trabajar en lo que tenga que trabajar y presentaré las pruebas en algún momento, tú eres inocente, pero para, podríamos decir, tu verdad, ¿no? De lo que tú tengas que decir al respecto en algún momento. Son 20 años y no es como de, bueno, una disculpita, si usted era inocente. ¿Crees que en algún momento pues tiene que haber un proceso legal y un juicio contra estas personas que fraguaron todo esto en tu contra?
Pues sí, pero como te digo, yo no tengo esos alcances. Yo quisiera, pues, que la luna fuera queso incluso, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, en mi caso no se puede otorgar una justicia a la carta. Uh-huh. No es como yo quisiera, en los tiempos que yo quisiera y en las formas. Eso ya lo decidirá la justicia.
¿Qué esperas en ese sentido, no? De lo que venga. Con estos personajes de los que venimos hablando. Y que, bueno, tu caso es mediático, pero que muestran y ponen sobre la mesa, pues, cómo se manejaba en ese entonces, y no descarto que cómo se sigue manejando un sistema de justicia, ¿no?
Pues sí, mira, desgraciadamente no ha podido ser erradicado de una manera definitiva, uh-huh. porque pues han dado casos, los cuales ahorita, pues, por situación uh-huh. de tiempo, pues no podríamos expandirnos. Pero, pues, ojalá, insisto, que esto sea un precedente para uh-huh. casos como estos, porque hemos platicado, existen muchos, muchísimos israelíes, porque esas actuaciones, pues, yo no soy el único, ni fui el primero, ni fui el último, uh-huh. pero vuelvo a insistir, mi caso es el único que la autoridad tuvo que reconocer públicamente que se tuvieron que utilizar simulaciones uh-huh. para justificar un trabajo de investigación que jamás existió, y trata de sostener claro. esa acusación que finalmente con esta sentencia pues terminó por así que fue su lápida, ¿no?
Esta sentencia, Israel, no nada más evidencia justo el sistema, ¿no? El sistema que se manejó en el momento del montaje y todo, sino también evidencia y confirma lo que se presumió durante todos estos años y que tú pusiste y tu defensa sobre la mesa, es que fue un montaje, y en ese montaje hay actores adicionales a los políticos y a los personajes que pudieran estar implicados en la delincuencia, no sé, ¿no? Es muy amplio. Pero también está la parte de los medios de comunicación que se prestaron para eso. ¿Qué nos podrías decir tú, por ejemplo, de Televisa, de Carlos Loret de Mola, y qué esperas en ese sentido luego de esta sentencia?
Bueno, mira, sí quiero aclarar un punto. Uh-huh. Quizás con la euforia, uh-huh. Cuando se me hizo en el transcurso que íbamos en la camioneta, se me permitió hacer algunas exclamaciones y ir comenzando sí. a despresurizar todo eso que traía yo adentro. Entonces, por ahí se ha malinterpretado que yo reté. Y hace unos momentos, bueno, hace ratito que vinimos para acá, sí, efectivamente, creo que por ahí dije, y lo reto, te reto a que me invites, ¿sabes? ¿Sí? No es tanto eso. Yo creo que lo correcto había sido, pues, convócalo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque hubo muchas preguntas que no me contestó cuando él se presentó ante el juzgado como testigo.
Uh-huh. Porque, ¿cómo,
pues, pues varias, que por eso, precisamente por eso, okay. eso sería interesante, ¿no? Pero él también tiene todo el derecho uh-huh. a rehusarse. Uh-huh. O sea, no es una obligación. Uh-huh. Es una obligación moral, en todo caso, de él. Uh-huh. Es un compromiso que tendría él, pues, con las gentes que le creen, las gentes que lo escuchan, las gentes que lo ven.
Claro.
¿Sí me explico? Eso ya es de cada quien, uh-huh. pienso yo.
Sí.
Yo, hasta hoy, después de tantos años, por fin se me remueve esa mordaza uh-huh. y, pues, se me está permitiendo, porque, insisto, yo no busco una carrera política, yo no busco ser presidente.
¿Por ahí decías que senador?
No, es que vuelvo, sí, es como te digo, es euforia de momento, todavía que hoy todavía traigo por ahí esa situación. Claro. Pues sí, por supuesto, dije, pues yo quiero aportar un granito, ¿no? Para, claro. para un cambio, porque verdaderamente sí es necesario. Y se han intentado muchos cambios a sí. lo largo de la historia mexicana. Claro. Pero bueno, resulta que a lo mejor, te digo, hoy se me antojó despertar con ser pizzero uh-huh. o ser repartidor de Uber, no lo sé, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo la convicción de terminar mis estudios claro. superiores, si se me permite. Uh-huh. Y por ahí vuelvo a repetir aquí, ahí cualquier universidad que le interese, que aprobó, ¿no? me ayuden, pues con mucho gusto. Claro. Voy a mostrar mucho entusiasmo y, sí. y voy a dar resultados.
Pues Israel, ya casi por terminar, yo te preguntaría, en varias ocasiones, desde muchas entrevistas que tuvimos desde el penal, muchas gracias, y ahora que estés aquí en cabina, creo que significa demasiado para la audiencia y para todos nosotros y nosotras que estés acá. Muchas veces ya te preguntaba sobre el papel desde la presidencia, desde que tú, ¿qué le decías en ese entonces al presidente Andrés Manuel? Le enviaste muchos mensajes al presidente Andrés Manuel. Hoy te preguntaría, ¿qué mensaje tendrías tanto para el expresidente como para la presidenta Claudia Sheinbaum en ese sentido? Con sus matices, porque sabemos que también los llamados desde presidencia, ¿no? Pues eran complicados frente a un poder, frente a una institución independiente como es la Fiscalía. pero hoy hablaba la presidenta también de tu caso. ¿Tú tienes algo que decirles?
Mira, no he escuchado bien qué se dicho. Es que mira, de verdad,
sí,
no he tenido tiempo de sentarme a escuchar todo lo que está. Mi familia es que me dice, papá, sí, ya pasó esto, hermano, esto está, señor, ya está, hay corridos. Ya. Y no los he escuchado.
Ay, sí, hay corridos.
Escuché algunos fragmentos y bueno, insistir, los mexicanos somos, perdone, no acostumbro, sí, pero somos chingones.
Sí, sí.
De verdad, perdón. Normalmente no utilizo ese léxico, pero...
Bueno, y lo que viene también, porque, a ver, ya hay propuesta de serie de televisión, ¿no? Con ahí una plataforma, y hay propuestas de libros, te van a seguir lloviendo, pero bueno. Elia,
precisamente, solo les digo, un paso a la vez, ¿no?
Sí, no, pues apenas
para subir a otro nivel, pues ir escalón por escalón, ¿no? Entonces...
Pero bueno, mira, lo que decía la presidenta hoy es que, y justo que era con lo que arrancábamos esta entrevista, es de, yo no liberé a Israel Vallarta, lo liberó una jueza, sí. Y un tema que también se empezó a hacer muy político, ¿no? A través de redes sociales, y que estaban señalando tu libertad a un partido y al partido en el poder.
Sí, vuelvo y seguir insistiendo en esa aclaración. Primera, yo ni estoy recibiendo un peso para venir a como en tu caso, en tu invitación, ni te lo estoy pagando, porque además no lo tengo, ni mucho menos a ninguno. Yo estoy aperturado para los que no creen y para los que sí creyeron. Uh-huh. Yo no tengo ningún problema. Quisiera poderles contestar todos al mismo tiempo. Pero bueno, es como he podido, de verdad, no he podido dormir en todos estos días. Sí. Luego a 2, 3 de la mañana me están mandando cosas de otros países incluso, y pues es que pues tengo que reconocerlo, y ese interés, ¿no? Ese interés. Entonces, aclaro, yo no soy afiliado a ningún partido, ninguno. Yo no he tenido contacto con la licenciada Sheinbaum de manera directa, ni a través de... Tampoco con el presidente. Él daba concesiones a través de sus auxiliares, cuando yo le mandaba alguna carta o mi esposa se la dirigía. Y siempre era de manera institucional entre ellos. Y después le avisaba a mi esposa y mi esposa a mí. O a veces me llegaba alguna carta en el penal con esas contestaciones. Más allá de eso, no existe nada. Pero es como te decía hace rato. Con esta sentencia, yo ya no tengo que estarle probando a nadie ni estarle dando explicaciones a nadie. Uh-huh. Quieren seguir diciendo y seguir violentando mi presunción de inocencia, todo eso, diciéndome es que el secuestrador, el asesino, el violador, todo eso. No es de mi interés, no hace mella en mí. Ahí está, uh-huh. A los que les interese, pues léanla. Uh-huh. Yo todavía sigo degustando página por página un trabajo bastante serio de una juez de carrera. Uh-huh. En la cual tampoco hubo ningún acercamiento, ningún ofrecimiento,
sí.
Absolutamente nada.
Y
yo sé que vamos a decir, pues si es que a lo mejor sí es cierto, pues ni modo que lo reconozca públicamente. Y vuelvo a insistir, cada quien es libre de pensar lo que guste.
¿Qué temple, Israel, el tuyo? Te lo dije desde los primeros minutos afuera del penal. ¿Qué temple el tuyo? ¿Qué fortaleza después de 20 años de estar dentro? De mi parte, y también creo que hablo de muchas personas de este equipo, todo el cariño y toda la fortaleza también en esta etapa, la verdad. No sé si tú quieras agregar algo más que no te haya preguntado y que sea importante.
Pues, ¿qué les puedo decir? Palabras me faltan, pero a veces es una constatación.
Uh-huh.
Dijo Don Quijote y Sancho Panza cuando iban caminando, dijeron, si escalan los perros es porque es señal de que estamos avanzando. Uh-huh. Entonces, véngase, que gusten.
Qué gusto, Israel, escuchar de
ti. No, a ti muchas gracias.
Pues de mi parte yo te agradezco muchísimo que hayas venido acá y muchísimo pues todo el trabajo y la lucha que has hecho desde hace muchísimo tiempo, y bueno, que hoy tiene resultados con esta sentencia y que lo podemos platicar.
Así es que, no, pues a ti y a tu auditorio, y pues una lucha que yo no hice solo. Hay muchos, pero te digo rapidito, tenemos que buscar más horas o más uh-huh. tiempo para poder platicar, pero quizás si se pudiera más adelante, pues...
Claro.
O inclusive a lo mejor la próxima puede ser ahí en mi casa, ¿verdad?
Con todo gusto. Ahí vamos con cámaras, ya nos estamos comprometiendo. Okay.
Bueno, pues gracias.
Muchísimas gracias a ti nuevamente, y continuamos. Es Israel Vallarta Cisneros en La Octava Noticias.